Copio.
El doctor Gabriel Migliarino es bioquímico por la Universidad de Morón, Buenos Aires, Argentina. Posgrado en gestión de la calidad 6 Sigma, Universidad del Salvador, Buenos Aires. Y posgrado en aseguramiento de la calidad, Universidad de Belgrano. Es director de G. Migliarino Consultores. Y en esta oportunidad nos comentará sobre técnicas avanzadas de calidad analítica.
Muy buen día, Gabriel. Estamos compartiendo un espacio contigo para hablar un poco sobre técnicas avanzadas de calidad analítica que, de hecho, como ya lo has anunciado en una especie de tráiler que hicimos hace un par de semanas en este programa, vas a desarrollar en Cuenca en el marco de la Colabiocli 2015 y en Quito, 19 y 20 de septiembre y 22 y 23 de septiembre respectivamente, junto al doctor Benjamín Fernández de Chile y a la doctora Evangelina Hernández de Argentina. Allí van a trabajar el tema de la verificación de procedimientos de medida a la planificación del control estadístico interno de la calidad. Por eso queríamos conversar contigo y empezar preguntándote cómo se debe juzgar el desempeño de un procedimiento de medida.
Para poder juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, lo primero que tiene que identificar el laboratorio es el uso previsto que le va a dar a ese procedimiento de medida. En función de ese uso previsto, el laboratorio lo que va a tener que hacer es seleccionar requisitos de la calidad para el procedimiento de medida, considerando su uso previsto. Cuando se habla de evaluar el desempeño de un procedimiento de medida, básicamente se está hablando de conocer su error. Entonces, el laboratorio, utilizando herramientas estadísticas, va a tratar de conocer el error aleatorio, el error sistemático y el efecto conjunto de los dos tipos de error, que es el error total. Va a utilizar después esa información junto con el requisito de la calidad que ha seleccionado para el procedimiento de medida, considerando su uso previsto, para poder evaluar su desempeño.
Ahora, ¿se debe seleccionar un requisito de calidad para cada procedimiento de medida?
Sí, para cada procedimiento de medida se debe seleccionar un requisito de la calidad, siempre considerando el uso previsto que se le va a dar al procedimiento de medida. Sería muy simple si existiera una única fuente publicada a la cual el laboratorio pudiese acceder buscando el nombre del procedimiento de medida y encontrando para cada procedimiento de medida un único requisito de la calidad. Lamentablemente esto no es así. Existen distintas fuentes para seleccionar requisitos de la calidad y el laboratorio tiene que seleccionar el requisito de la calidad para el procedimiento de medida a partir de una de estas fuentes válidas. Recientemente, en realidad en noviembre del año pasado, hubo una reunión en Milán, Italia, que se trató por segunda vez de estandarizar un poquitito más las fuentes válidas para acceder a requisitos de la calidad. Y nuevamente se simplificó un poquitito la situación. Hay fuentes para establecer requisitos de la calidad que están vinculadas con lo que se necesita desde un punto de vista clínico. Hay fuentes, en realidad una fuente para establecer requisitos de la calidad que está vinculado a lo que es variabilidad biológica, y una tercera fuente que es la que va tomando cada vez más importancia, que es lo que se conoce como estado del arte, que es lo que rinde o da a un procedimiento de medida cuando está trabajando de manera adecuada. Muchas veces los laboratorios confunden y piensan que si seleccionan requisitos de la calidad por variabilidad biológica para la urea, van a tener que usar variabilidad biológica para todo el resto de los procedimientos de medida del área de química clínica. Y esto no es así. Puedan recurrir a una fuente diferente para cada procedimiento de medida.
¿Y qué es un parámetro crítico de desempeño?
Los procedimientos de medida nosotros los utilizamos para efectuar mediciones. todas las mediciones, absolutamente todas las mediciones, tienen una característica a la cual no pueden escapar. Todas las mediciones tienen error. El tema es saber qué tan grande es el error de nuestras mediciones. Es decir, qué tan grande es el error asociado a los resultados obtenidos a partir de nuestros procedimientos de medida. ¿Qué tipos de errores conocemos? Conocemos el error aleatorio, el error sistemático, que a su vez tiene dos variantes, puede ser sistemático constante o sistemático proporcional. Y conocemos el efecto conjunto de los dos tipos de error. Existen distintos conceptos asociados a los distintos tipos de error. Por ejemplo, si hablamos de error aleatorio, el concepto asociado es el concepto de precisión. Entonces, la precisión es un parámetro de desempeño crítico. Existe otro concepto que es el de veracidad, que está asociado al error sistemático. Por lo tanto, la veracidad es otro parámetro de desempeño crítico. Existen otros parámetros de desempeño crítico como ser el intervalo de medición, el límite de cuantificación para algunos procedimientos de medida e intervalos de referencia. Todos estos parámetros de desempeño crítico que acabo de mencionar están vinculados a procedimientos de medida cuantitativos. Cuando hablamos de procedimientos de medida cualitativos, los parámetros de desempeño crítico son precisión, sensibilidad diagnóstica, especificidad diagnóstica y, en algunos casos, límite de detección o límite de cuantificación según corresponda. Estos parámetros, que se conocen como parámetros de desempeño crítico, son los parámetros que tienen que ser verificados por los laboratorios antes de implementar los procedimientos de medida. Es decir, antes de comenzar a informar resultados de pacientes, los laboratorios deben verificar los parámetros de desempeño críticos de sus procedimientos de medida.
¿Cómo se identifican los parámetros de desempeño críticos para cada procedimiento de medida y cómo se los evalúa?
Muy bien, es muy importante identificar si se trata de una prueba cuantitativa o de una prueba cualitativa. Al principio, porque esto de evaluar procedimientos de medida no es algo que esté afianzado en el entorno del laboratorio clínico, y en realidad en lo que es América Latina se le empieza a prestar atención después de que se edita sale la primera edición de la norma ISO 15189, que era la edición 2003. Esta norma ISO pedía que se evaluaran los procedimientos de medida. Surge la necesidad de comenzar a evaluar los procedimientos de medida y se empezó a buscar criterios, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros de desempeño críticos que tienen que ser evaluados para los distintos tipos de procedimiento de medida? Al comienzo, la información era muy confusa. Había algo de información de CLIA, había un poco más de información de lo que era la IFSC y de algunas entidades o agrupaciones profesionales europeas. Se fue buscando toda esa información, se fue tratando de consensuar de todo lo que había, que era lo que tenía más sentido y era verdaderamente importante, y de esa manera surgen los parámetros de desempeño crítico, que están ya bastante armonizados en los distintos países y en las distintas áreas. De hecho, la última versión de la norma 15189, que es la versión 2012, ya es más específica y menciona cuáles son los parámetros de desempeño críticos. Vamos a repetirlos. Para pruebas cuantitativas se debe evaluar precisión en condiciones de repetibilidad y en condiciones de precisión intermedia. Se debe evaluar veracidad. Se debe evaluar el intervalo de medición, que es lo que nosotros conocemos como linealidad, y lo que se debe evaluar también, más que evaluar, es verificar los intervalos de referencia. Si contamos con un procedimiento de medida cualitativo, pensemos en enfermedades infecciosas, por ejemplo, los parámetros de desempeño crítico, por tratarse de una variable distinta, ya no son más variables continuas, son otros. Lo que se evalúa es precisión, también en condiciones de repetibilidad, en condiciones de precisión intermedia, sensibilidad diagnóstica y especificidad diagnóstica. ¿Cómo se evalúan estos parámetros de desempeño críticos? Básicamente recurriendo a herramientas estadísticas. Las herramientas estadísticas, cuando uno habla de herramientas estadísticas al principio parece algo bastante complejo, que en realidad no lo es, sino que son protocolos que están disponibles. Nosotros, por lo general, recurrimos a protocolos de la CLSI para evaluar cada uno de estos parámetros de desempeño críticos. Y hemos desarrollado herramientas para poder trabajar estos protocolos de una manera simple. De esta forma se evalúan los parámetros de desempeño críticos.
Ahora, sobre el control estadístico interno de la calidad, ¿cómo se selecciona el correcto y cómo se planifica el esquema?
Cuando uno evalúa inicialmente los procedimientos de medida, es decir, cuando conoce cuál es el error de cada uno de los procedimientos de medida, se va a dar cuenta que los distintos procedimientos de medida tienen distinto desempeño. Es decir, no todos los procedimientos de medida se comportan de la misma manera. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, en realidad lo que deberían hacer los laboratorios, es considerar cuál es el desempeño del procedimiento de medida. O sea, qué tan bueno es el desempeño del procedimiento de medida. Y por otro lado, va a tener en cuenta cuál es el requisito de la calidad que ha seleccionado para ese procedimiento de medida. Combinando esa información, el laboratorio va a seleccionar el esquema de control de calidad correcto. De esta manera pasamos y continuamos a lo que es planificación del control estadístico interno de la calidad, porque esto está asociado a lo que les acabo de contar. Haciendo uso de esa información, es decir, conociendo el desempeño del procedimiento de medida y el requisito de la calidad que se ha seleccionado para cada procedimiento de medida, considerando su uso previsto, vamos a recurrir a la métrica sigma y a lo que se conoce como error sistemático crítico para poder planificar el esquema de control estadístico interno de la calidad. ¿Qué implica planificar un esquema de control estadístico interno de la calidad? Básicamente, implica saber cuántas corridas analíticas se necesitan para ese procedimiento de medida en un día de trabajo. ¿Cuántos controles se tienen que procesar en cada corrida analítica? ¿Y qué reglas de control vamos a aplicar para definir los criterios de aceptación y rechazo frente a los resultados obtenidos en las corridas de los controles? De eso se trata, planificar el control estadístico interno de la calidad.
Muchísimas gracias, Gabriel. Le recordamos a la audiencia que desarrollando estos temas en un curso sobre técnicas avanzadas de calidad analítica, van a poder asistir y compartir contigo estos conocimientos en el marco de la Colabiocli 2015, tus talleres en particular en Cuenca el 19 y 20 de septiembre y en Quito el 22 y 23 de septiembre, ambas ciudades del bellísimo país del Ecuador. Muchísimas gracias, Gabriel, y esperamos que el taller sea un éxito total. Hasta la próxima.
No, de nada, un placer, Silvana. Muchas gracias. Chao, chao.